COPE Coruña.
Estar informado. Monte Alto, las plazas de Lugo y Galicia y el espacio entre las calles Linares Rivas y Ramón de la Sagra se suman a las zonas de gran afluencia turística. ¿Y esto qué supone? Pues que los comercios de estas zonas van a poder ampliar sus horarios en Navidad, en carnavales, en Semana Santa y también en verano. Se unen así a zonas como la Ciudad Vieja, la zona centro, el entorno de Riazor y la Torre de Hércules. José Luis Boado es presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñesa. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y esta ampliación de las zonas de gran afluencia turística, José Luis, al pequeño comercio os beneficia o no tanto?
Hombre, es un beneficio siempre porque es la consideración de zona como de cierta importancia. Porque las zonas de especial afluencia turística no solo se conceden porque sí, sino que hay que justificar por qué la gente va a venir. Porque Casa de los Peces, por ejemplo en Monte Alto, una zona centro de comercio y de hostelería es importante. Hay que justificar de alguna manera el hecho de que los turistas vayan a estas zonas. No vale cualquier zona. Entonces es como decir, poner la guinda al pastel de la zona. Es como darle otra categoría. Y eso beneficia al pequeño comercio, porque cuando se mira, dice, ah, pues por aquí va la gente, el turismo. Entonces, aparte de los horarios, también es como una consideración de importancia a la zona. Que tiene algo que ofrecer, que tiene algo turístico que busca el turista para ofrecer.
Pero ayer, por ejemplo, en el debate, en el pleno de esta cuestión, había grupos que hablaban de que, por ejemplo, el pequeño comercio no puede asumir, dado el personal que tiene, una ampliación de horario. ¿Esto es así?
A ver, vamos a ver. El pequeño comercio puede abrir en el horario que considere. No es una obligatoriedad de tener que abrir. Además, el comercio tiene un convenio por el que se rige si tiene que regir. Entonces, que me parece que decir que tener una libertad de horario que perjudica al pequeño comercio sería, en todo caso, si las grandes superficies o áreas comerciales grandes, centros comerciales, pudieran abrir, pero no es el caso. En este caso no hay ningún centro comercial metido, con lo cual, con un convenio que está firmado por los trabajadores del comercio y con una libertad de horario de abrir o no abrir, no creo que puede perjudicar eso.
¿Cómo se está yendo? ¿Cómo va el verano, José Luis?
Bueno, el verano va cortito, pero está yendo. Lo peor no lo esperamos para después. Las rebajas no están siendo lo que debían de ser. Ya en su momento habíamos hablado de que iban a ser cortitas porque la gente está con mucha prevención, con mucha precaución por la baja del ahorro familiar que está habiendo, los índices de precio al consumo, los combustibles que siguen subiendo, la electricidad que sigue subiendo, los alimentos básicos y elementos básicos de la compra, de la cesta de la compra siguen subiendo, entonces la gente está un poco retraída a ver qué pasa.
Tema movilidad, ¿qué tenemos pendiente en esta materia?
En esta materia tenemos todo pendiente. Creemos que movilidad no está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Lo primero que hay que hacer es, como he repetido hasta la sociedad mil veces y hemos repetido desde la Federación, lo que hay que hacer son los aparcamientos disuasorios, regular de alguna manera el funcionamiento del transporte público, haciéndolo un transporte funcional, rápido, ágil y bien coordinado, y después, como dice el otro, adecuar las zonas a 30, que tienen que estar a 30, y controlar esas zonas. No estamos en contra de que las calles se hagan más peatonales, se limiten a 30, ni nada. Lo que estamos en contra es de que se hagan todas esas medidas y no se ofrezcan opciones alternativas como un transporte público mejor o aparcamientos disuasorios para evitar el uso de los coches.
¿Cuánto os ayuda al comercio fiestas como las de María Pita?
Hombre, todo aquel comercio, por ejemplo, también el Noroeste Pop Rock, que debía de estar concretado ya, para que los turistas hagan sus planes y decidan venir a Coruña porque hay fiestas. Cuando vamos de vacaciones normalmente nos apetece ir a un sitio donde haya fiesta, vamos a divertirnos, a pasarlo bien, a ver cosas diferentes a las que vemos habitualmente. Entonces, las fiestas siempre ayudan a que venga el turismo y se pueda esparcir por la ciudad y hacer gasto y consumo. Este turismo se esparciría por la ciudad de manera más cómoda si tuviéramos unas líneas de autobuses buenas, eficaces y coordinadas en lo que son los transbordos, por ejemplo.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. José Luis, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y el gobierno local se muestra ahora dispuesto a rescindir el contrato de las bibliotecas. Han anunciado que van a sancionar a la empresa concesionaria si no paga a los trabajadores. El precio de la luz sube hoy casi un 25% hasta algo más de 231 euros megavatio hora. Son unos 114 euros menos que si no contásemos con el límite al precio del gas. El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 11 de esta noche. Con respecto a hace un año pagamos la luz un 147% más cara. Es la 1:26, escuchas Mediodía COPE.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y el guardia civil más antiguo de España trabajaba aquí en A Coruña. Decimos trabajaba porque se ha jubilado esta misma semana. Antonio Gómez Freire dedicó sus casi 50 años de servicio a la agrupación de tráfico. Así se lo contaba a COPE Galicia.
Cuando salías de servicio era raro que no tuvieras un aviso de un accidente grave, con heridos graves o con fallecidos. Al principio tardabas en digerirlo, luego te ibas acostumbrando, pero sobre todo cuando había accidentes en donde fallecían niños o tal, no eras capaz de digerirlo así tan fácilmente.
Y ha tenido palabras de cariño para los que han sido sus compañeros todo este tiempo.
Lo mejor han sido mis compañeros. He conocido gente muy buena, y eso es algo que, hombre, supongo que en otras profesiones también pasará lo mismo, pero desde luego en la Guardia Civil, que es una gran familia, te encuentras con gente, pues, fabulosa.
Ahora lo que toca es descansar. Y tras la movilización de la familia y diversas asociaciones como Gato Camp pidiendo justicia por la muerte del perro Lucho, que te hemos contado esta semana, la directora general de Patrimonio Natural se ha comprometido a estudiar la posibilidad de hacer obligatoria la lectura de microchips también en animales muertos. La recogida de firmas en change.org por esta cuestión supera ya las 1.700, recordamos que Lucho desapareció la noche de San Juan, asustado por la pirotecnia, y esa misma noche fue atropellado y murió. Sus dueños no dieron con él hasta pasados varios días porque la empresa que recogió el cadáver no leyó precisamente ese chip. Y largas colas para visitar el buque escuela de la Armada Juan Sebastián del Cal. No podemos visitarlo hasta mañana por la tarde, con la excepción de la mañana de este sábado, por la celebración de una jura de bandera de personal civil. Hoy podemos visitarlo hasta las 10 menos cuarto de la noche y mañana de 4 de la tarde a 10 menos cuarto de la noche. Además de las visitas al barco, hay una exposición en el ayuntamiento hasta el domingo. Y como ya anunciamos, James Brown va a abrir las fiestas de María Pita con un concierto en la propia plaza tras el pregón el 8 de agosto. En el mismo escenario será el turno de Texas. Estamos escuchando. En unos minutos damos todos los detalles de la programación de las fiestas de María Pita de este año. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. I just need a friend.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:30 te cuento que un hombre de 52 años ha fallecido esta pasada noche en Malpica tras atragantarse cuando cenaba en familia en un restaurante de esta localidad. Se le va a practicar ahora la autopsia en el complejo hospitalario universitario de A Coruña. Informaros de que este domingo se va a realizar una ruta de vehículos de movilidad personal con motivo de su día. Van a salir y llegar a la Plaza de María Pita con un recorrido amplio. El recorrido es el siguiente. Van a salir de la Plaza de María Pita por Parrote, Maestranza, Plaza de España, Panaderas, San Andrés. Aquí aseguran que van a ir a paso de peatón porque recordamos que el fin de semana la calle San Andrés se convierte en peatonal, Plaza de Pontevedra, Juan Flórez, Médico Rodríguez, Fernando Macías, Avenida de Calvo Sotelo, Paseo de los Puentes, Ronda de Nelle, Juzgados, Cuatro Caminos, Federico Tapia, Rosalía de Castro, Plaza de Lugo, Durán Loriga o Cantones, entre otros. Se va a cortar el tráfico al paso de esta comitiva. 1:31, escuchas Mediodía Cope. You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract, it's physical. Y hablamos en los próximos minutos con el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Antonio Deus. Muy buenos días.
Hola, buenos, soleados y calurosos días, ¿eh?
Pues sí, de más, yo creo, ¿o no?
Bueno, no, ya hacía falta.
Bueno, sí,
la
verdad,
fin de semana.
La verdad es que sí. Bueno, tras la aprobación de la moción presentada por el Partido Popular, aprobada en el pleno de ayer por unanimidad, ¿confía en que el gobierno local va a tomar ya cartas en el asunto, en el tema de otra concesión municipal en conflicto como es el de las bibliotecas?
Efectivamente, ayer presentamos esta moción en el Pleno sobre los problemas que están teniendo los trabajadores de las bibliotecas con la empresa concesionaria, una empresa que además fue adjudicataria de este contrato pues hace muy poco tiempo, hace 7 meses, y una empresa además que tenía ya experiencia en prestar este tipo de servicios. Entonces nos preocupa lo que está pasando, esos retrasos en los pagos a estos trabajadores que están cumpliendo con su trabajo. Nos hemos reunido con ellos en el grupo municipal, estamos pendientes de todos los problemas que vienen arrastrando en esos atrasos en los pagos de sus nóminas y han tenido que venir a María Pita a manifestarse, incluso llegar a ponerse en huelga para que el gobierno municipal mueva ficha y se interese un poco y exija a la concesionaria que cumpla con sus obligaciones. Y eso es lo que quisimos poner ayer de manifiesto en el Pleno, ¿no? Que cobren a la mayor brevedad posible. Ahora en estos momentos se les adeuda la paga extra del mes de julio, y ayer el concejal del Gobierno Municipal, el concejal de Hacienda, se comprometió a que hoy, antes de las 2 de la tarde, pues iban a cobrar esa paga extra. Estaremos atentos a ver si efectivamente se cumple este compromiso que ha adquirido la empresa con los trabajadores, y lo que nos preocupa y desde luego estaremos pendientes es lo que puede ocurrir en el futuro, porque como se llevan ya acumulando ya retrasos continuos en el pago de estas nóminas, pues claro, no entendemos cómo una concesión relativamente reciente, como digo, desde hace 7 meses, pues se ha llegado a este punto de la concesionaria no cumpla con sus obligaciones, máxime cuando, según tenemos o sabemos, los pagos por parte del ayuntamiento pues están al día con esta empresa. No existe ningún pago que no haya sido abonado, la empresa ha cobrado, por lo tanto tiene obligación de cumplir con sus trabajadores en un servicio que es fundamental para esta ciudad.
Sin duda. ¿Siguen pensando, como decía ayer el concejal Roberto Coira, que el dinero del modificativo de crédito del INCE iría mejor empleado en los trabajadores de las concesionarias municipales que no están cobrando?
Vamos a ver, efectivamente, ayer mi compañero Roberto Coira pues puso ese ejemplo, porque hay otros trabajadores también de otras concesionarias, como pueden ser los vigilantes de las exposiciones municipales, que llevan desde el mes de diciembre sin cobrar. O sea, es muchísimo más grave todavía, ¿no? Entonces, claro, o sea, entendemos que un presupuesto para fiestas del INCE que había estado aprobado en los presupuestos hace poco, que ya ahora en estos momentos, pasados unos meses, se vuelva a incrementar en 800.000 euros para fiestas, cuando seguramente existen unas necesidades más urgentes que lo que ha querido decir mi compañero Roberto Coira, pues efectivamente a lo mejor hay que buscar emplear mejor esos recursos municipales para hacer frente precisamente a esto, lo que digo, tanto a estos trabajadores de las bibliotecas como a los vigilantes de las exposiciones municipales. Entonces, pues bueno, es para pensar un poco cómo se utilizan esos recursos municipales, ¿no?
También presentaban en la sesión plenaria de ayer una moción sobre el barrio de las Flores, que en este caso también fue aprobada por unanimidad. ¿Y qué es lo que planteaban en esa iniciativa?
Vamos a ver, nosotros efectivamente pues estamos en contacto con los barrios, con los vecinos que viven en esos barrios, y queremos ser un poco el altavoz de los vecinos en el pleno de la corporación, y acostumbramos en todos los plenos pues a trasladar las preocupaciones que los vecinos nos demandan, ¿no? En esta ocasión pues hemos visitado el barrio de las Flores porque además hemos sabido que el gobierno municipal pues intentó trasladar a los vecinos, se acercó al barrio al trasladar pues alguna propuesta sobre planes que estaba realizando. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, los vecinos llamaron porque mostraron su desacuerdo, en principio, con el planteamiento que le hicieron desde el gobierno municipal, ¿no? El barrio de las Flores es un barrio que tiene unas características pues muy singulares, ¿no? Es un barrio que tiene una densidad de población elevada, pero también cuenta con muchos espacios libres, con muchas zonas verdes, al contrario que otras zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, creemos que el barrio de las Flores es un barrio que tiene mucho potencial para mejorar ya en estos momentos. Y los vecinos llevan muchos años escuchando promesas de planes, de estudios, de proyectos que nunca llegan a materializarse. Y en esa seguimos, según hemos visto ayer que nos ha dicho el gobierno municipal, que siguen haciendo estudios, que siguen haciendo planes, pero es que los vecinos no ven que se resuelvan sus problemas, que además es que son muy concretos y son, vamos, deberían de ser fáciles de ejecutar, ¿no? Piden que se resuelvan los problemas de accesibilidad del barrio, en acceso a las plazas, por las calles, incluso a los edificios que presentan escaleras para acceder a sus portales, que se mejore la pavimentación de las plazas que tienen, que están todas levantadas, que la gente mayor se cae, tropieza, se forman charcos y no es un pavimento cómodo para transitar por él. Mejoras en la iluminación general del barrio, que lo haría también mejorar el tema de la seguridad. Y como en toda la ciudad, pues hay una falta de mantenimiento total de las zonas ajardinadas, que como digo, en el barrio de las Flores, pues son bastante, bastante abundantes. Se están cayendo ramas de los árboles de gran porte, que en un determinado momento pueden ocasionar incluso algún accidente a alguna persona. Se cayó hace poco una rama de un pino enorme enfrente de una terraza de una cafetería. Entonces quieren que se tomen medidas, que se vean cuáles son el estado en el que se encuentran esos árboles, y hay que sustituirlos en alguno porque se encuentra muy deteriorado, pues habrá que hacerlo. Y luego pedimos también otra petición que nos hacen los vecinos, que es el tema de la movilidad y el tema en el barrio, ¿no? El barrio es un barrio complicado en cuanto al aparcamiento, pero no quieren prescindir de tener zonas para poder aparcar los vehículos porque los edificios no cuentan con garajes. Entonces, habrá que reordenar las zonas de aparcamiento, pero no suprimir aparcamientos como se está haciendo en otras zonas de la ciudad. Y habrá que controlar también la velocidad en sus calles, que son estrechas, muchas de ellas de sentido único, ¿no? Entonces, son propuestas muy concretas, yo creo que muy fáciles de afrontar y sin tener que estarlas dilatando en el tiempo por mucho más tiempo, ¿no?
Hablando de problemas de aparcamiento, porque eso es una realidad que está pasando en muchas zonas de la ciudad, ¿qué explicaciones les ha dado el gobierno local a la eliminación también de zonas de aparcamiento en Osmayos ante la preocupación de vecinos y comerciantes?
Pues explicaciones pocas, y compromisos tampoco los hemos visto, ¿no? Yo creo que el tema del aparcamiento es una preocupación general que existe en todos los barrios de la ciudad. Ayer le decíamos que asociaciones y vecinos de Castellón, Monte Alto, Falperra, Ensancha, Ciudad de los Jam, Pescadería, y podríamos nombrar a todo Monte Alto y podríamos nombrar a todos los barrios, es una preocupación que cada vez tienen más, o sea, quiero decir que lo tienen, es una situación delicada porque están sufriendo las consecuencias de la supresión indiscriminada de plazas de aparcamiento en sus barrios, ¿no? Ayer le decíamos que el Coruña es una ciudad que en cuanto a la movilidad es, tiene unas condiciones muy, muy especiales. Cualquier decisión que se tome en alguna zona de la ciudad pues tiene que ser muy meditada y hay que hacerlo, como siempre decimos, tomando alternativas, realizando alternativas previas, ¿no? O sea, no se pueden realizar supresiones de plazas de aparcamiento así de una manera indiscriminada, ¿no? Están poniendo en esta, como coartada, están utilizando la pandemia y han comprado un término que se dice el urbanismo táctico, ¿no? Que no es más que tomar decisiones que en un primer momento van a ser provisionales para luego hacerlas como definitivas y que afectan enormemente a la posibilidad de aparcar en los barrios. Nosotros creemos que es un tema, vamos, preocupante y que preocupa cada vez más a los vecinos. Y yo creemos que la actitud del gobierno municipal no es buena y se puede ver en esas declaraciones que hacía la alcaldesa, ¿no? En San Sebastián, en un foro de ciudades, en donde decía ese ejemplo que puso, que si uno compra una vaca será porque tiene un establo, lo cual que significa que la gente no podrá comprar un coche si no cuenta con una plaza de aparcamiento o con un garaje. Pero claro, no todo el mundo en la ciudad se lo puede permitir, ¿no?
Está
y además
claro.
También decía que si compra alguien un coche es su problema, no es el mío ni el de la ciudad. Oiga, usted está aquí para resolver los problemas de la gente y si los vecinos le trasladan que tienen un problema con la movilidad y con el aparcamiento en sus barrios, o sea, lo que no puede usted es tomar decisiones que acrecenten esos problemas sin darle una alternativa previa. Por lo tanto, creemos que deben meditar sobre lo que están haciendo en la ciudad y los pasos deben darse paulatinamente y para que la gente pues no vea que se le está perjudicando la calidad de vida en los barrios en donde viven.
Antonio Deus, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, gracias.
Muchas gracias, Eva. Un placer.
Los mariscadores de la Ría do Burgo llevan meses esperando por esas compensaciones prometidas por el gobierno central, de que en vez de estar trabajando debido a las obras del dragado y limpieza de la ría, resulta que no han recibido todavía esas compensaciones que llevan esperando desde el pasado mes de diciembre. En los últimos días se reunían con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que por fin les ha dado una fecha en principio para empezar a recibir esas compensaciones. El secretario de Estado de Medio Ambiente se ha comprometido con el colectivo a aprobar este mismo mes la norma para canalizar esas ayudas y posteriormente pues va a establecerse esa norma y en septiembre empezarían a recibir esas compensaciones. Respiran un poco aliviados, pero no están del todo contentos porque todavía no está garantizado que vayan a recibir esas compensaciones que llevan tanto tiempo esperando.
El mundo es digital y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @COPE.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Pues precisamente de esta cuestión que comentábamos de las compensaciones que están esperando los mariscadores de Oburgo, le preguntábamos al portavoz del colectivo, a Manuel Valdomir, si tras esa reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente respiraban algo más aliviados. Esto es lo que nos comentaba.
El decreto donde se regula las ayudas para los trabajadores de la Ría de Oburgo. Pero bueno, nos desespera saber de que hasta el mes de septiembre no serán efectivos los pagos, o cal nos mete en una tesitura económica bastante seria, porque xa son muchos meses que llevamos sin poder faenar, sin desenrolar o marisqueo de forma habitual, con los pequeños ingresos que tuvimos ahora, dos trabajos previos a dragarse de arriba. Faixenos moi costa arriba, non? Chegar a tomar de setembro sin ningún apoio económico.
Cantos meses levades así?
Pois os plans de explotación se paralizaron no mes de febreiro, e nos levamos a dentro do mes de decembro sen poder desenrolar o marisqueo. Actividade parada dende decembro.
E como se sobrevive con esta situación?
Pois o certo é que, por desgraza, hai compañeiros que viven de prestado con familiares, amigos, etc., para poder salir adiante. Outros, por desgraza, non teñen esa sorte e a deber dan recibos na Seguridade Social e impagos, o que provoca que despois os recibos, cando veñen de volta, pois veñen con intereses de demora. Non son intereses baixos, precisamente, son intereses bastante importantes, e que se xa é moi complicado pagar un recibo normal, máis aínda con todos estes intereses de demora.
Por que houbo tanto retraso no pago das compensacións? Que o que pasou?
A ver, a nós o que se nos din é que os trámites administrativos son lentos, que chegar hasta este punto a administración non o pode facer tan axiña. Pero, bueno, non estamos desesperados, enfadados, posto que isto é unha situación que xa viñamos alertando de moito tempo atrás. Recordar que xa no ano 2017, cando se fixeron as alegacións ao proxecto de dragado da Ría do Burgo, a Cofradía de Pescadores xa fixo unha alegación conforme habíamos dous colectivos afectados para que se tiveran en conta unha partida económica para compensarlo no momento de parar a actividade, non se nos fixo caso. Se nos dixo que no caso de ter que compensar teria que ser a Xunta de Galicia, non? Despois houve tira e afloxa entre Goberno do Estado e Xunta de Galicia a ver quen era o que se iba a facer cargo, hasta que finalmente na xuntanza mantida en febreiro deste mesmo ano 2022, o Goberno do Estado pois asumiu a responsabilidade de decir que o Estado iba a compensar e que para que non fóramos perjudicados nos iba a pagar mes a mes e non a final de obra. O cal, bueno, isto xa desesperou ao ver que pasaban os meses e non pagaban, ata que finalmente nesta última xuntanza se nos dixo que a ver si en setembro se facía de forma definitiva este pago das compensacións. Bueno, son moitos meses sin ter aporte económico sin poder faenar, non? Entón,
Credes que en setembro será?
Temos esperanza de que sí. Unha vez que agora en xullo se aprobe a orden das axudas, pois sí temos a esperanza de que en setembro se fagan efectivos os pagos. O que pasa é que as hipotecas non esperan os recibos de luz, de auga, gas, etc. Non esperan a boca para poder comer, non espera e é bastante desesperante, non? Porque para a administración os trámites sempre son rápidos, pero para a cidadanía, por desgracia, sempre son moi lentos e esperemos que non acarre graves consecuencias en tema pois, de que ao mellor alguna persona por non poder facer pagos pois que o banco lle faga un embargo ou calquera outra situación, non? Ou que lle corten un suministro de electricidade ou dun ben básico como a auga ou o gas, etc., non? Son cousas moi serias, e dende a cofradía viñamos alertando de moito tempo atrás que as compensacións, se non se chegaba a un acordo rapidamente, se podía prolongar no tempo e, por desgraza, o tempo nunca mellor dito deu nosa razón.
A situación Manuel Darría foi facendo que moitos mariscadores deixaran de traballar o tema do furtivismo. Agora, 2 anos, polo menos, de dragado. Cando remate todo isto e a ría este saneada, quedará algún mariscador para mariscar nela?
Bueno, a esperanza que temos é que algún mariscador quede, pero efectivamente, como ben dís, fónse perdendo moitos postos de traballo ao largo destos anos. Postos de traballo legales, os ilegales evidentemente xa estaban facendo algo fora da lei.
Non, o digo máis ben porque esquilmaban o que facíades.
Sí, evidentemente, esquilmaban, o que pase que agora xa casi nin eles baixan a traballar debido ás circunstancias da ría, non?
Claro.
Pero si ben, xa non me remonto aos anos 80, donde se superaban os 2.000 traballadores, remontome ao ano 2007, que cando eu entrei a formar parte pois da directiva de Marisqueo, estamos falando de que en Marisqueo a pé éramos en torno aos 132 persoas, creo recordar, solo Marisqueo a pé. En embarcación, creo recordar que eran tamén en torno aos 40. Estábamos falando que rondábamos entre Marisqueo a pé e Marisqueo a flote en torno a 170 persoas. Hoxe en día, no ano 2022, non chegamos a ser 80. Se perderon máis do 50% de postos de traballo. Se a cousa sigue así, por desgraza, a xente non pode facer os pagos á Seguridade Social, un dos requisitos importantes, teño que lembrar, para poder acollernos ás compensacións, porque se non estás dado de alta como traballador autónomo, non tens dereito ao acceso a estas compensacións, non? Entón, tens que pagar sí ou sí, pero non tens ingresos para facer diferentes pagos. Isto pode provocar que a xente pois teña que deixar de pagar e despois non poida acollerse a estas subvencións e quedar tamén sin a licencia de marisqueo. Bueno, pode, o que dicía antes, pode acarrear graves problemas para moita xente traballadora.
Manuel, pois moito ánimo e moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Ai...
Pues vamos ya con todo lo preparado para las fiestas de María Pita, que estábamos deseando conocer qué es lo que vamos a poder disfrutar los coruñeses, así que Raúl Ameneiro, cuéntanos.
Buenas tardes, Eva. Pues ya se han presentado oficialmente esas fiestas de María Pita, como decías tú, ya sin restricciones y con entrada libre, excepto un día que todavía está en entredicho, que es el día 15 de agosto, que va a ser ese concierto estelar de Luis Fonsi que escuchábamos ahora mismo. Unas fiestas que abrirá James Blunt el día 1, que seguirá artistas de renombre como Edurne el día 2, Dani Fernández el 3, Ilegales el 5, Macaco el 6, Texas el 8, Ana Torroja el 9 y Carolina Durante el 16. A ellos se unirá también la actuación de Herdeiros La Cruz en el Castrillón, y también otro de los atractivos musicales de la ciudad es el Festival Noroeste Estrella Galicia, del que ha hablado Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.
Outro dos agardados programas do verán e o Noroeste Estrella Galicia, como decía, que volve á praia, será do 10 ao 14 de agosto e presentaremos nos próximos días un cartel que contará co escenario de Riazor, mas tamén con lugares emblemáticos da cidade, o que acompañarán, como saben, pois o mercado da colleita, o mercado de discos en San Agustín e actividades paralelas ao festival.
Ha hablado para decir moi poquito, ou casi nada.
Moi poquito. Junto a la alcaldesa estuvo también el delegado provincial, Gonzalo Trenor, que quiso destacar el papel promotor que van a tener estas fiestas en la economía coruñesa.
Estoy convencido que estamos a impulsar y a promover un enorme revulsivo para todos los profesionales de la cultura y todos los sectores que están vinculados a ese sector y, por extensión, por supuesto, a toda a economía de la ciudad. Todo este esfuerzo va a contribuir a que este Ano Santo, pois é un verdadeiro dinamizador e multiplicador tanto da actividade como do consumo cultural na cidade da Coruña. Estou convencido de que a nosa cidade terá uns datos de visitantes récord e alégrame saber ou pensar que a aportación que fai a Xunta de Galicia pois vai a contribuir tamén a esos datos récord. Calquer evento que se presenta baixo paraugas da marca Xacobeo ten garantido o éxito e agardamos que as propostas que estamos presentando estes días axuden a que os coruñeses pois volvan a desfrutar dun verano único, cheo de boa música.
Además de propuestas musicales, estas fiestas de María Pita 2022 devolverán otras citas culturales a la ciudad, como es la Feria del Libro, el Festival de Folclore o la Romería de Santa Margarita.
2:05, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Habemos nuevo fichaje.
Sí, el quinto ya. Roberto Olave es un mediocentro
ofensivo. No hay quinto ofensivo. Malo, dicen.
Vamos a ver, ojalá que así sea, porque además es una posición, ya sabes, la medular, la sala de máquinas importante. Roberto Olave, 26 años, salmantino de nacimiento, pero formado y criado en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Que bueno, la temporada que tuvo más regularidad fue en segunda división con el Extremadura. Llegó a disputar 33 partidos en la 18-19 y a partir de ahí ahora llega desde el Alcorcón. Tenía contrato con el Eibar, rescindió en el mercado de invierno, se incorporó al Alcorcón y ahí se ha jugado los últimos 13 partidos como titular, 15 en total en este tramo final de este curso y llega pues para una zona en la que el Depor tiene a Alex Bergantiños, a Diego Villares. Pero es importante, ¿eh? También todavía hay que hacer más incorporaciones en el centro del campo. Además, como te digo, es el quinto porque se incorpora y se suma a Gorka Santamaría, Víctor Narro, Isi Gómez y el portero Edu Sousa. Trabajando de cara a ese inicio de la pretemporada que va a ser el lunes 18. Pero vamos a ir un poquito al pasado. Vamos a escuchar un cortito muy breve de la entrevista que le han hecho en el Deporte a Yalmiña. Y claro, cualquier Anda. Tiempo pasado fue mejor, mira.
No, nadie es para siempre dentro de un equipo, pero lo que he hecho va a ser para siempre, ¿no? La gente no va a olvidar jamás.
No lo olvidaremos, y nostalgia que tenemos actualmente.
¿Cómo olvidar?
Desde luego. Mira, un último apunte, te digo también que Pablo Trigueros ha fichado por la Cultural y Deportiva Leonesa, con lo que va a estar en el mismo grupo del Depor, y que la delantera Aroa Guerra ha renovado con el Depor Abanca.
Gracias, Leti. Saludos. 1:57, pues vamos ya con las citas de la agenda, que como siempre se llena los viernes, porque también hablamos de lo que nos espera el fin de semana.
Abrimos esta agenda cultural del fin de semana con quien suena de fondo. No es otro que Joan Manuel Serrat, que actuará hoy en el Coliseum como parte de su gira de despedida a las 10 de la noche y recibirá un homenaje del público coruñés. Todavía quedan algunas entradas disponibles a la venta en la plataforma de Ataquilla. Y este fin de semana se pone punto y final al Festival Internacional Más que Jazz con los conciertos hoy a las 10 en la Sala Garufa de Blue Devils Big Band y de Pepe Rivero el domingo a las 9 en el Teatro Colón. Seguimos con jazz porque hoy y mañana en el Temple se celebrará su festival con actuaciones a las 9 y a las 11 de la noche. Nuevo fin de semana de conciertos en la Sala Mardi Gras. Hoy será el turno de Javier Insuabanda a las 11 y mañana doble ración a la misma hora con Joao Tomban Orquestra TDK Krom, seguidos de Manu Gastado and the Cosmic Tuaregs. Mañana sábado en el Fórum Metropolitano, concierto de música coral a partir de las 8 de la tarde con la participación de la Coral Polifónica Isil de Cedeira y del Coro de Gaiteira. Y nos vamos ya fuera de la ciudad porque este fin de semana en Carballo, nueva edición del Autocross, ensada presentación del libro Me irás un paso para el caudillo, hoy a las 8 en la Capilla de San Roque, hoy también a las 7 y media en Culleredo cierra el ciclo Entre Culturas No Sardín con la actuación de la Compañía de Teatro Noroeste, también hoy para las 9 llega a Miño el Freestyle en Camiño con charlas y conciertos, mañana ya música en Arrúa de 8 y media a 10 y media en Santa Cruz, Santa Cristina y Mera. Y desde hoy, durante todo el fin de semana, vuelve la Feira Franca Medieval de Betanzos con todo tipo de actividades y espectáculos para todas las edades. Y acabamos con las fiestas y verbenas del fin de semana. Hoy en Mosteirón, churrascada a las 7 y actuación de la Orquesta Panorama. El Combo Dominicano estará hoy también en San Cristóbal de Cerqueda, en Malpica. En San Cristóbal, Pero do Cormés, en Vimianzo, Feira dos Callos, que además cuenta con un cartel de lujo. Conciertos desde mañana al martes de Galván Real y las orquestas París de Noia, Combo Dominicano y Olympus. Y cerramos aquí, cerca, en Vilaboa, que recupera sus fiestas a partir de mañana, cerrando el martes por todo lo alto con la Orquesta París de Noia.
Si nos aburrimos es porque queremos.
Sí.
Gracias, Raúl. Recordamos que todavía podemos visitar el buque escuela de la Armada Juan Sebastián del Cano hoy hasta las 10 menos cuarto de la noche y mañana de 4 de la tarde también hasta las 10 menos cuarto de la noche. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.